At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 29 de enero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Sigue la actividad. Esta noche Pumas recibe a Toluca mientras que Monterrey visita al Atlas en los duelos más destacados de la fecha doble.
Esto.com.mx.
Recuperados. Henry Martín y Rodrigo Aguirre ya trabajaron al parejo de sus compañeros. Podrían tener actividad en la fecha 5 ante Bravos.
FoxSportsLA.com.
Se disculpa. Después del altercado en el León contra Chivas, el técnico del rebaño Oscar García Junyent aseguró que nada justifica su reacción y pidió perdón a la afición.
ClaroSports.com.
Cierre vibrante. Concluyó la fase regular de la UEFA Champions League. Liverpool terminó como líder. Real Madrid se metió a playoff, mientras que el Manchester City se clasificó al límite.
Mediotiempo.com.
Sabor agridulce. Santiago Jiménez marcó el único tanto en la goleada de Lille sobre el Feyenoord. El ariete mexicano se metió a la historia del club neerlandés, aunque salió lesionado. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Miércoles 29 de enero, 5 de la tarde con 2 minutos y listos para platicar con ustedes de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Hubo actividad en la Champions, se acabó la primera fase de la Champions, ya tenemos los resultados, quiénes califican, quiénes se van, y también hubo actividad en la Liga MX, buenos partidos, y ya estaremos platicando de todo esto. Señor Burak, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, buenas tardes, Raúl Edardo, los saludo con mucho gusto. Ya tenemos campeón en la Liga del Pacífico, ayer otra gran actuación de ambos equipos y finalmente los Charros de Jalisco que se imponen en 13 entradas a Tomateros y Culiacán, así que los Charros van a representar a México en la Serie Caribe que inicia en Mexicali este viernes. Ojalá haya suerte para el equipo mexicano dirigido por Benjamín Gil. Y vamos a platicar también acerca de varias cosas alrededor de el Super Bowl. Por pronto se va a conocer que los dos equipos estarán llegando a Nueva Orleans, tanto Kansas City como Filadelfia, el domingo.
Charros nunca ha ido a la Serie del Pacífico, ¿verdad?
Sí, ya han ido.
¿Ya fue también?
Ya han ido a la Serie del Caribe.
Juega en las dos ligas, ¿verdad?
Sí, con peloteros, claro, diferentes,
sí.
Pero sí, efectivamente, en el verano y en el invierno.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. América se vio bien ayer en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. León sigue con paso perfecto en la liga. No es líder general porque le falta un partido, pero 3 jugados, 3 ganados de la Fiera. El Puebla ayer quería perder, es un hecho. Quería perder el partido, ahí platicaremos de todos los detalles. Y en la Champions, listos los cruces, como decía Raúl, el Manchester City, la noticia buena es que ganó y calificó sufriendo. La mala es que va a jugar o contra el Real Madrid o contra el Bayern Múnich. No tiene otro rival más que Real Madrid o Bayern Múnich y se puede dar el caso de que jueguen PSV contra Feyenoord también en el playoff.
A ver, la mala noticia es que jugará contra el Real Madrid o Bayern Múnich, pero mala noticia ¿para quién?
Pues... Sí, estoy de acuerdo.
Para los dos, ¿no?
Sí.
Porque, pero... bueno, fue una jornada muy peculiar, muy especial. Ahí la gente que nos sigue en Telefórmula, ahí están los posibles duelos de playoff. El Atalanta y el Borussia Dortmund, posiblemente contra Sporting de Lisboa o Brujas. ¿Esto por qué? Porque hay sorteo. O sea, para que no hubiera especulaciones, el Real Madrid y el Bayern de Múnich contra el Celtic o el Manchester City. Ahí, bueno, pues a ver a quién le toca el tigre. El Milan y el PSV contra el Feyenoord o la Juve. Y el Paris Saint-Germain cerró muy bien. Y el Benfica contra el Mónaco o el Stade de... ¿De dónde es?
Stade de Brest, de Francia.
De Francia. Bueno, ahí está, los posibles duelos del playoff. Y platicábamos hace un momento que, pues, para mí no hay grandes sorpresas en los que se van, no en los que van a playoffs, porque ahí sí hay varias sorpresas, ¿no?
Sí, el tema, yo creo, no sé lo que piensa Enrique, por supuesto, pero es muy difícil, ¿no?, que de 36 pasan 24 y que los grandes equipos de Europa no se logren meter entre los 24 si tienes 8 partidos, pero sí hay mucha sorpresa, me parece, en los lugares en donde quedan muchos equipos de esos 24 en donde se terminan clasificando. Yo diría, como resumen, que el formato me encantó. La UEFA le da al clavo, partidos sumamente interesantes, la fecha 7 y la fecha 8, muy emocionantes, y vienen cruces en el playoff o 16avos de final, que cuidado, de llamar la atención.
Sí, y sobre todo esos 8 lugares que podrías haber dado por descontado que las grandes potencias de Europa los iban a tener. Sin embargo, estaban batallando algunos inclusive para meterse dentro de los 24 iniciales, y pues finalmente en lo deportivo resultó ser exitoso, y en lo económico, que finalmente es por lo que lo hicieron también.
Claro. Uh-huh. Vámonos con Dani Gironès. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula E. Finaliza la fase de grupos con el Liverpool líder y el FC Barcelona, que por momentos estuvo primero. Pero lo importante era estar entre los 8 primeros. Y lo consiguió, siendo segundo. Primer tiempo muy trabado, pero espectáculo en el segundo tiempo con un 2-2 final. Lamine Yamal nuevamente MVP del partido. Pero el que habló fue Araujo, que renovó esta semana hasta el año 2030. Escuchemos al capitán.
Creo que hicimos una buena primera fase. Queríamos terminar primero, creo que lo tuvimos cerquita. Pero bueno, jugamos a un gran rival también que tenía muchas necesidades. Y bueno, se nos escapó el final. Pero contento porque el equipo hizo una muy buena primera ronda de Champions y pudimos clasificar bien. Bueno, creo que tenemos que tener la humildad y seguir trabajando. Sabemos que tenemos un gran equipo. La gente tiene con qué ilusionarse, ¿no? Pero hay que seguir humilde, partido a partido. Y ahora, bueno, nos viene bien de esta semanita que descansamos.
Los posibles rivales del Barça son 3 equipos con los que ya ha jugado: Benfica, Brest, Mónaco, y el cuarto sería otro francés, el PSG. El Real Madrid finalmente consiguió la victoria contra el Brest por 0-3, con un gol de Bellingham y 2 de Rodrigo, MVP del partido. Escuchemos al brasileño.
Sí, bueno, sabíamos que era importantísimo ganar hoy, una victoria muy importante. Bueno, hemos jugado muy bien otra vez. Yo muy contento otra vez por marcar 2 veces con esta camiseta. Y bueno, a seguir.
Y el que también habló fue Courtois.
Bueno, al final es lo que hay, es lo que te dije ayer, que no le hemos perdido hoy. Ha sido en algún otro partido. Y bueno, es lo que hay que jugar el playoff, veremos contra quién nos toca y estaremos preparados. Yo creo que estamos en una buena forma y no hay que tener miedo de nadie. Yo creo que es lo que hay y habrá que disputar a tope. Si nos toca el City, pues si quieres ganar la Champions hay que ganar a los mejores equipos, y aunque este año les cuesta un poco más, un equipo muy difícil y bueno, hay que pelearlo.
El Real Madrid espera rival entre el Celtic y el Manchester City. En cuanto al Feyenoord, quinto gol de Santiago Jiménez en la contundente derrota por 6-1 frente al Lille. Santiago salió lesionado en el minuto 27 por un fuerte golpe. El Feyenoord acaba en el lugar 19 y espera rival. Sería el Milán o el PSV. El viernes, el sorteo. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí, así las cosas. Me quedé pensando, para el Real Madrid, qué diferencia que te toque el City al Celtic de Glasgow, ¿no?
No, hay una diferencia.
Es una gran diferencia.
Enorme. Y en la siguiente llave, esos 4 equipos que se van a sortear en el playoff, en la siguiente llave juegan contra el Atlético de Madrid o contra el Bayer Leverkusen. Se vuelve a sortear ahí. O sea que podría ser, si el Real Madrid tiene muy mala suerte, que le pueda tocar el Manchester City y que en la siguiente fase, ya en octavos de final, le toque el Atlético de Madrid.
Bueno, la verdad que yo estuve, el partido que más estuve siguiendo fue el del City contra el Brujas y luego un poquito del de Barcelona, pero imposible enterarte de todos, ¿no?
No,
realmente imposible.
18 partidos al mismo tiempo.
Increíble, increíble.
Pues el Manchester City, Raúl, perdía 1-0 y era un drama, drama en Manchester. Guardiola no sabía qué hacer y la verdad que los primeros 20 minutos del segundo tiempo del City fueron espectaculares. Jugó muy bien al fútbol y ahí le dio la vuelta al partido y ya después lo manejó con calma, pero hubo drama muchos, muchos minutos en Manchester.
Sí, la verdad que... Bueno, 45 minutos estuvo eliminado, ¿no? Hasta el segundo tiempo fue que vino la reacción. El Barcelona empató a 2 con el Atalanta. Mete un gol Yamal el día de hoy, Lamine Yamal. Que la jugada que hacen ahí en el medio campo y luego el servicio que le ponen a Rafinha y de primera. Lewandowski toca de primera para Rafinha. Toque excelente. Y Rafinha le manda un balón de lado a lado a Lamine Yamal. ¡Pum! Vale, pero. Otro servicio extraordinario, hace un golazo y el Barcelona.
Golazo, sí, una muy buena jugada. Oye, me llama la atención el tema del Paris Saint-Germain, que estuvo eliminado antes de la jornada 7, estaba afuera y jugando muy mal. Termina en lugar 15, va a recibir el playoff, la vuelta en el Parque de los Príncipes y tiene como rivales al Mónaco, al Benfica o al Brest, ¿no? O sea, es una llave que no está tan complicada para el París, como está jugando sobre todo, ¿eh?
Y sobre todo exactamente como está jugando. Bueno, en fin, muy, muy... Muy especial esto, ¿no, Enrique? De lo que se vivió el día de hoy. Nunca lo habíamos vivido en la Champions, pero pues valió la pena, ¿no?
Sí, la verdad es que mejoró. Porque anteriormente estábamos acostumbrados a que las fases de grupos anteriores pues estaban ya llegadas a la última jornada, que además eran 6 partidos nada más. Y ya estaban decididos.
¡No se vaya! Regresamos para platicar qué pasó en la Liga MX la noche de anoche.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California
en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia porque previo al duelo entre Lille y Feyenoord, diversos aficionados del club neerlandés fueron arrestados y algunos más rechazados en la frontera debido a que previamente fueron notificados de que no se permitiría su entrada al país para este duelo. Llegamos a Brasil donde el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde se ve a Neymar en sus inicios con el club carioca. De esta manera, dicho video se interpreta como una confirmación de un posible regreso de Neymar al fútbol de su país. Llegamos a Estados Unidos donde la MLS confirmó que la Leagues Cup tendrá un cambio en su formato, donde dicho cambio significa una reducción en la participación de clubes de la MLS, ya que de los 30 equipos de la Liga de Estados Unidos solo contarán con la participación de 18, igualando la cantidad de representantes que la Liga MX. Cerramos en Argentina donde Agustín Marchesín se convirtió en portero de Boca Juniors, donde llega en sustitución de Sergio Romero que se lesionó a principios de temporada. Cabe destacar que Marchesín llega procedente del Gremio y podrá debutar este fin de semana cuando reciban a Huracán. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional, regresamos al estudio.
Bueno, pues qué tal la nota de que la Leagues Cup se modifica. Y van a jugar nada más 18 equipos de Estados Unidos, 18 equipos de México. No, ya con eso va a ser un super torneo, hombre, pero maravilloso, seguramente, ¿no? Qué bárbaro.
Pues es decir que allá son 29, si no me equivoco. Entonces quedan fuera 11, pero aquí van todos.
Todos. Todos. Y vuelven y paran el campo. Ah, no lo van a parar porque van a jugar entre semana. No, bueno.
¿A quién le importa la League Cup?
No, pues en aquí en donde estamos, a nadie. No sé si alguien, pero aquí en donde estamos, la cabina, nosotros, a nadie. En fin, oye, la jornada. Vamos a empezar con el partido de León, que le gana a Chivas 2-1. Y vamos a empezar con este partido porque se presenta un incidente. Más allá de que León vuelve a ganar y gana 3 partidos seguidos, y James tiene pinceladas porque es un jugador con una gran técnica, pero más allá de eso, el León todavía es un equipo que debe de dar más, que pienso que debe dar más. James también, Cádiz, el delantero centro venezolano, anda muy bien, y bueno, pues muy buena victoria del equipo de León. Aquí se presentó una situación muy especial, porque hubo una expulsión para el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que esconde un balón, le meten un empujón que no se cae de milagro, y luego él reacciona y va a buscar quien se la pague, y tira una patada ahí, y bueno, estaba muy cerca de la jugada, Óscar Mejía, de la jugada, no, de la acción donde estaba llevando esto. Y luego tenemos esta fotografía en donde, si la subimos un poco más, ahí ya se ve, donde la patada no le da al árbitro, le da a James. Porque había quien decía que le daba al árbitro, ¿no? Ahí se ve que le da a James.
James ni siquiera es el que lo empuja.
No, el que lo empuja es Fonseca.
Fonseca, que también mal, Fonseca en empujarlo.
Mal, en la reacción sí está mal, sí. Pero el principal es el técnico.
Sí, me queda claro, ¿no? Pero pues al final sí puedes provocar algo grande, ¿no? Pero me queda claro. Y yo lo que no entiendo es fue a tirar una patada al bulto a ver a quién le daba, ¿no? Porque no tiene razón ni sentido, ¿no? Me queda claro que merece una sanción ejemplar, Óscar García. No sé si es algo que se persigue de oficio, me imagino que sí. Y no importará a quién le pegas, ¿no?
Pero si le pegas al árbitro es peor.
No, bueno, sí me queda. Sí. No. Un año, ¿no? Sí.
Pero va a ser de 2 a 3 juegos, seguramente. Mala reacción de este hombre, y la verdad a las Chivas les falta muchísimo fútbol. Quien anda que no cree nadie es el América. El América está jugando muy bien, define los partidos con mucha facilidad. Ayer Brian Rodríguez tiene un excelente partido, y aparte de todo, el América se ve con un equipo muy bien armadito. Vamos, no pareciera que es inicio de campeonato, pareciera que estamos llegando al final del campeonato con el América, que le pasó por arriba al Atlético de San Luis.
Sí, 3-0. Además, el América con sus titulares, vamos, después de que los dos primeros partidos fueron con su 23, en 2 partidos son 7 goles. O sea, es una cuota goleadora importante. Y yo no sé si este modelo del América, evidentemente necesita tener profundidad de plantel, pero que vaya a ser copiado por otros equipos en el momento en el cual finaliza un torneo y para el siguiente, si no tienes tiempo suficiente para preparar, para hacer una pretemporada, pues mandar a los chavos un par de partidos. La verdad es que fue una genialidad del América, y están colocados en el segundo lugar de la tabla por diferencia de goles con respecto a Tigres.
Sí, esa pretemporada les funcionó muchísimo, además de la confianza que tienen muchos jugadores. Brian Rodríguez anda muy bien, Fidalgo anda muy bien, Sendejas anda muy bien, en general todo el equipo anda muy bien, pero además jugando bonito, ¿no? Están ganando jugando bonito, están haciendo goles, le están dando oportunidad a los chavos de entrar y de mostrarse, de seguir mostrándose. La única mala noticia para el América es la lesión de Kevin Álvarez, que también anda en muy buen nivel, un esguince de segundo grado de tobillo. Un buen rato va a estar afuera de las canchas Kevin Álvarez.
¿Cuántos goles lleva el América? ¿7?
7.
Bueno, 7 goles. No está ni Henry, ni tampoco está Aguirre. Aguirre. Bueno, entonces pusieron de centro delantero a Víctor Dávila, este chileno, que no desconoce el puesto. Él no jugaba de centro delantero, ocasionalmente 9. En el León,
9 goles.
Pero ocasionalmente en el León jugaba de centro delantero, en Necaxa no, tuvo buen paso por León y por Necaxa, pero su carrera le empezó jugando de centro delantero y responde muy bien. Y el América ganó con mucha facilidad. Aquí la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿le va a aguantar este ritmo a la América todo el torneo?
No creo, pero sí ayuda también el tema de esta pretemporada que hiciste, ¿no?
No, claro.
O sea, tienes un poquito más de ventaja contra los demás.
Que ayuda. ¿No? Mi pregunta es, ¿va a aguantar este ritmo, este nivel de juego?
Yo lo veo difícil. Finalmente son 17 partidos. Ahora también hay que ver. Dios, no es por demeritar lo que ha hecho el América, pero bueno, enfrentó de arranque a Querétaro, a Tijuana y posteriormente vino Santos y luego vino el partido contra San Luis. Habrá que verlos ya contra rivales claro, un poquito más importantes, pero es muy difícil mantener un ritmo durante tanto tiempo, ¿no? Pero claro, de que el América anda muy bien, es una
muy bien, tienes razón, habrá que verlo ya cuando venga contra Tigres, contra Cruz Azul, etcétera, estos equipos, pero arranca de maravilla. Y hablando de Cruz Azul, perdía y le da la vuelta al partido, y yo sigo insistiendo que Vicente Sánchez se va a quedar. Yo creo que es un strike cantado ya que se vaya a quedar Vicente Sánchez, vamos a esperar, pero recupera ya sobre todo la confianza, Enrique, que era importantísimo.
Pues sí, o sea, Cruz Azul no había ganado en el torneo, para nada, y era ya el cuarto partido. Lo de Vicente Sánchez, no sé si sea por convicción o de plano por eliminación que se vaya a quedar, pero el día de ayer estaba perdiendo 1-0 frente al equipo de Necaxa del Arcamón, que no había tenido un mal arranque de torneo, y pues de pronto dices, allá van otra vez, van a perder, y de pronto le dan la vuelta al marcador, y además lo hicieron de manera contundente, ofensiva, cambiando su sistema a Vicente Sánchez con respecto a lo que hacía anteriormente Anselmi, y Cruz Azul ganó bien.
Estuvo muy cerquita de irse 2-0 abajo en el marcador, una jugada, un fuera de lugar bien señalado, pero muy cerquita, y hubiera sido muy, muy duro para Cruz Azul, que creo que a pesar de todo había sido mejor que Necaxa en el arranque del partido, y después juega bien y le da la vuelta al marcador. Ya arrancó el partido Luca Romero, y ahí con Alexis en medio campo, un equipo rápido, un equipo que mueve el balón rápido, interesante, golazo de Lira para el 1-1, pero golazo, y al final Cruz Azul era urgente que ganara, y termina ganando el partido. Y del otro lado, caray, pues el Necaxa va a ser toda la temporada claroscuros, porque este era el partido para los Rayos, para decir, aquí estoy, ¿no?
Sí, no tiene el mismo plantel que Cruz Azul, ¿eh? O sea, el plantel de Cruz Azul es muy superior al de Necaxa. Yo creo que este Necaxa va a andar bien en el torneo. Y lo de Cruz Azul, decía Enrique, que es por convencimiento lo de Vicente Sánchez.
No, pues sí, yo no sé si sea por convencimiento de la directiva o más bien por eliminación.
Te faltó compadrazgo.
Ah, bueno, digo, también el señor Alonso, ¿verdad?
Sí, son compadres, entonces, compadre, póngame ahí, compadre.
Pero si sigue sumando puntos, pues lo van a terminar.
Claro, dejando, ¿no? Es que para mí es lo más lógico que siga. O sea, siendo compadre o no, es lo más lógico. ¿Por qué? Porque pues el hombre conoce el trabajo que se ha venido haciendo desde hace tiempo en Cruz Azul y puede darle una continuidad. Y el que no tuvo problemas fue Tigres, ¿no?
No, ninguno, 4-0, fácil le gana a Xolos, pero fácil, todo el partido de un solo lado. Y el tema de Puebla, no sé si tuvieron oportunidad de ver el resumen de ese partido o el partido. Primero, dicen que dos cabezazos en el área son gol, siempre, pero yo lo que nunca había visto en mi vida es que fueran dos cabezazos de la defensa y que fuera autogol. Increíble el gol que se mete Puebla solito, increíble, de verdad. Y después hay una jugada que tuvieron para el empate a falta de 10 minutos, que también de no creerse la que falló Puebla, que no debió haber perdido el partido, pero lo quiso perder Puebla,
Oye, pero lo de Mazatlán no ganó ningún partido la temporada pasada de visitante. Sí. Bueno, es más, no metió, ni ahí estamos viendo el gol, la gente que nos sigue en Telefórmula, dos cabezazos y para adentro el autogol. Es más, creo que no metió ni gol de visitante en toda la temporada pasada. Y ahora va y gana su primer partido y liga dos victorias consecutivas el equipo de Mazatlán. 6 puntos que le caen de maravilla porque lo que quieren es salvarse.
Oye, contra Tigres no mereció perder, ¿eh?
No. Pero
si no es por Nahuel, empata el partido también.
Bueno, pues y es cuarto lugar general Mazatlán.
Fíjate.
A ver, habrá que ver por cuánto tiempo.
Sí, la gente de Mazatlán, un saludo, tómele una foto. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
Están listos los invitados a la Serie del Caribe luego de que Charros de Jalisco se quedara con la victoria por pizarra de 9-6 en el sexto juego de la serie por el título de la Liga Mexicana del Pacífico, y serán los representantes en la próxima edición de Mexicali 2025 que inicia este viernes. Escuchamos a Benjamín Gil, manager de Charros.
Los quiero muchísimo a toda la gente de Culiacán. Estoy con ellos en estos momentos difíciles que está viviendo la ciudad, y hubiese sido bonito que ganara Culiacán por lo que está pasando la ciudad. Sé que hay mucha gente que me apoya y que me quería que me fuera bien, y esperemos que Culiacán vuelva a ser la ciudad de paz y tranquilidad que la conocemos.
En el básquetbol de la NBA, el México-americano Jaime Jaques participará por segunda ocasión en las actividades del Juego de Estrellas del 15 al 16 de febrero en San Francisco, dentro del Rising Star, donde repetirá convocatoria con el francés Víctor Wembanyama como novatos de segundo año para enfrentar a 10 de primero y 7 de la Liga de Desarrollo, donde está convocado Dink Fit de Capitanes de la Ciudad de México. Y en el boxeo, el púgil sinaloense Marco Verde finalmente dio más detalles sobre su incursión en el profesionalismo. Debutará en la categoría de peso medio en la misma cartelera de la próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez. A pesar de que aún no se ha anunciado su próxima pelea, se espera que sea para el 3 de mayo en Las Vegas, Nevada. Escuchamos a Marco Verde.
Listos para esta nueva aventura, este nuevo comienzo. El boxeo amateur se acaba, inicia el boxeo profesional. Tengo con qué, por supuesto, voy a dar guerra en cada pelea. La fecha no sé, voy a empezar desde cero, o sea, voy a empezar poco a poco para sentirme cómodo en el profesional y pues ya darle adelante para pelear ese título mundial.
Señor Burak.
Raúl, pues esto último que estamos escuchando con Marco Verde, o el Green, como también le dicen, pues es que finalmente no puedes vivir de ser un boxeador amateur. Recuerdo una plática hace poco tiempo con Ricardo Finito López, que él no siguió el camino tradicional de los boxeadores de nuestro país en aquel gran momento de los 60, 70, 80, de buscar un sitio en los Juegos Olímpicos y después convertirte al profesionalismo. Y si no me equivoco, fue el Cuyo Hernández el que le dijo: ¿sabes qué? Pues una carrera en donde no sabes cuánto tiempo vas a durar, claro, y si te vas a involucrar dentro de el amateurismo, pues ahí no hay dinero. De manera que, bueno, en el caso de Marco Verde, ya estuvo en Juegos Olímpicos, ya tuvo una gran actuación, consigue medalla de plata y ahora estará buscando bolsas que parece que serán importantes, independientemente de forjarse su futuro en el profesionalismo. Ha sido arropado por el equipo de Eddie Reynoso, que es la gente que trabaja con el Canelo Álvarez. De hecho, se menciona que su primera pelea sería en mayo próximo, en la función del Canelo Álvarez. Todavía no sabe ni contra quién el Canelo, ni contra quién Marco, pero sería en esa función, ¿no? Entonces me parece interesante.
Ojalá tenga una buena carrera, ¿no? Ojalá le vaya muy bien.
Sí. Y además es una historia interesante porque su papá también participó en Juegos Olímpicos en Barcelona 92, aunque no le fue tan bien. Una pelea y adiós. Por otra parte, ayer se definió al campeón en la Liga del Pacífico, y se trata de los Charros de Jalisco, que logran su tercer título en la Liga Mexicana de Béisbol. Ellos ya habían logrado coronarse en las campañas 2018-19 y en la 21-22. El día de ayer, un partido que fue de alternativas en la sexta entrada, vinieron tres carreras de los Charros en esa parte alta, se iban adelante 5-3, pero cerrando la sexta entrada vienen tres carreras de Culiacán para el 6-5, posteriormente en la octava entrada Culiacán empata el partido a 6 y se van a 13 innings. Hace unas cuantas noches habían tenido un partido de 14, pues el día de ayer se fueron a 13 innings, y ahí viene un rally de tres carreras para los Charros de Jalisco, que con Benjamín Gil al frente se llevan la victoria, se imponen 4-2 y va a estar representando a México en la Serie del Caribe que inicia este viernes en Mexicali, en donde además de los Charros estará participando los campeones de las Ligas Invernales de Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, y también viene un equipo japonés invitado.
Japonés también está en el Pacífico, ¿no? Que agarren.
Sí. Pues sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Digo, no es la Serie del Caribe, ¿verdad? Sí. Están del otro lado, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es un duelo interesante, ojalá le vaya bien al equipo mexicano. Los Charros representando a México en Series del Caribe en la de 2019. Se quedaron en la primera ronda y luego en el 2022 llegaron hasta semifinales. Ojalá les vaya bien, además, jugando en casa. Bueno, hablando acerca del fútbol americano y camino al Super Bowl, que sabemos que es un super negocio. Por cierto, en Estados Unidos el Super Bowl lo transmitió la cadena Fox. Y ellos ya dijeron que ya no tienen inventario de comerciales. Se acabó, ya no hay espacio para anunciarse. Y cada anuncio de 30 segundos, regularmente año con año, sube $100,000. Ahora calculan que del año pasado a este subió $500,000.
Ay, caray.
Y es que, pues, año con año se sube también el nivel de audiencia. El año pasado fueron más de 120 millones de personas en Estados Unidos. Entonces, 30 segundos costaron $8,000,000. Nada más para anunciarse en el Super Bowl. Allá en Nueva Orleans.
¿Fox es donde está Tom Brady?
Donde está Brady, sí, efectivamente. Que es dueño minoritario también del equipo de los Raiders de Las Vegas. Los equipos, por cierto, ya anunciaron que van a viajar el domingo. Hora local, que es la misma de la Ciudad de México. A las 3 de la tarde van a llegar primero las Águilas de Filadelfia. Una hora después estarán llegando los Jefes de Kansas City. Hay algunos equipos que prefieren llegar en domingo, otros en lunes. Desde hace ya algún tiempo, el lunes por la noche se hace una gala que ya no tiene nada que ver con lo que ocurría anteriormente, que era el famoso Media Day, uh-huh, en donde pues llegaban los equipos al estadio, llegaban uniformados, era una hora un equipo, finalizando esa hora se tomaban la foto oficial, luego había una hora de descanso, que pues había un buen desayuno, por cierto, gratis, y luego venía el otro equipo para hacer exactamente lo mismo, y los jugadores, los más famosos, pues tenían sus podiums. Había otros que no pelaba a nadie, por ahí se estaban pues paseando, muchos de ellos grabando y todo esto para tener el recuerdo. Pero ahora pues ya se convirtió, porque se sacaban cosas buenas, ¿no? Buenas notas en aquel Media Day. Ahora pues sí es un auténtico show de televisión. Entonces pues sí, yo me quedo con lo que era antes, pero bueno, ni hablar. Ni me preguntaron ni me van a preguntar.
Mete tu queja al buzón.
En el buzón de quejas del tío Gamboín. A ver si es que me hacen caso. Por cierto, que Bill Belichick, el que fue entrenador del jefe de los Patriotas de Inglaterra, dice que pues un Super Bowl se gana gracias a los jugadores. Tiene razón, aunque bueno, también los entrenadores tienen su parte. Y dice: yo creo que le debían cambiar el nombre del trofeo que se le da al campeón. No que lleve el nombre de un entrenador, que es el de Vince Lombardi, que fuera campeón en los dos primeros Super Bowls con Green Bay, y que el trofeo debía haber el nombre Tom Brady.
Hasta que alguien lo supere.
Ándale.
No, pues la verdad es que sí.
Pero que no den ideas, igual lo agarra Trump y le pone su nombre, ¿eh?
Anda, pues sí. Pero sí, la verdad creo que... Pues la verdad creo que quedó... Estaba tratando de quedar bien Belichick, además con Brady, pues en una relación auténticamente de negocio. O sea, no fueron ni cuates, ni de vamos a cenar, ni nada, como ocurría también con un Chuck Noll, por ejemplo, con Terry Bradshaw. De los Acereros, que inclusive cuando se muere Noll, Bradshaw no fue ni siquiera de entierro. Bueno, otras cosas, camino al Super Bowl, pues mencionar acerca de las estancias que han tenido estos equipos, Kansas City y Filadelfia, en Nueva Orleans. El caso de Kansas City, ellos jugaron ahí el Super Bowl 4, estaban todavía jugando en el estadio de la Universidad de Tulane. Vencieron a Minnesota. El equipo de las Águilas de Filadelfia jugó el Super Bowl 15, que perdieron en contra de los Raiders de Oakland en aquel entonces, que tenían a Jim Plunkett como mariscal de campo, que estaba Tomás Flores como entrenador en jefe. Ya habían pasado las épocas de John Madden como su entrenador en jefe. Y bueno, ya platicábamos de la última edición que se llevó a cabo en Nueva Orleans, que fue Es increíble, ya pasaron 12 años.
¿Quién estaba en Filadelfia? ¿Jaworski en aquel entonces?
Era Ron Jaworski y era Dick Vermeil, el entrenador en jefe. El famoso rifle polaco, que la gente, pues aquí en México quedó muy molesta con Jaworski cuando vino a jugar un partido de exhibición. El primero que se juega en México, que fue justamente en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Sí, claro.
Nuevo Orleans contra Filadelfia, y a los jugadores los metieron por la Plaza de Toros, por ese túnel que conecta, ¿no? Un escenario con el otro. Y decía Jaworski que la Ciudad de México, pues, olía
estiércol.
A estiércol, ¿no? Que por cierto, ese fue el primer partido que se juega en México, pero en 1968 iba a ser el primer partido de NFL en México. Iba a jugar Detroit en contra de Filadelfia. De hecho, los camiones de la CBS ya venían a México para transmitir el partido, pero 1968 era un año complicado. Y entonces, debido a una serie de situaciones que ponían en riesgo a los equipos, así lo consideraron las autoridades, el partido se suspendió.
Cuando se juega en la Ciudad de los Deportes, es el Instituto Nacional del Deporte el que organiza el juego de fútbol americano.
Con Guillermo López Portillo, el hermano del presidente que estaba al frente del INDE.
Sí, fíjate que no era malo, era malísimo. Sí.
¿El estadio? No. Sí, sí, decían que era un poquito... Pues, bueno, literal, o sea, y así decían que estaba loco.
Sí. Pues no hizo un buen trabajo ahí, pero trajo el fútbol americano en aquella ocasión, que no era ni remotamente la afición que hay para el americano ahora.
Sí,
ahora
sí,
el americano es una locura.
De acuerdo.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Nos vamos a Ciudad Universitaria con Ángel Ricalde. Hoy juegan los Pumas contra el equipo de Toluca. El equipo de Toluca lo dirige el Turco Mohamed, que fue el entrenador que estuvo en Pumas antes de irse a Buenos Aires y ahora ya de regreso llegó con Toluca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, Raúl. Saludos, compañeros, amigos de la Fórmula. Es un gusto saludarles desde Ciudad Universitaria. Así es, lo comentas bien, Raúl. El reencuentro que no será, porque Gustavo Lema, recordemos, cumplirá una sanción de un partido tras ser expulsado la jornada pasada frente al conjunto del Atlas, pero evidentemente es el reencuentro de el antiguo entrenador de los Pumas con su auxiliar técnico ahora al frente del conjunto universitario. Todavía muy temprano para conocer las alineaciones del partido que cierra la fecha 4 del clausura 2025 en la Liga MX, pero de entrada podemos comentar dos situaciones muy particulares. Se espera que finalmente Alex Padilla, después de 3 jornadas, tenga su debut en el conjunto universitario, sea hoy el titular. Es muy factible, ya que Pablo Lara, el joven de 19 años, ha tenido la oportunidad en las 3 primeras fechas por parte del conjunto de los Pumas. Y por el Toluca, la nota es que será la reaparición de Héctor Herrera en el fútbol mexicano después de prácticamente 12 años. 2013, mayo de 2013, la última vez que Héctor Herrera vistió la playera de los Tuzos del Pachuca y jugó su último partido en Liga MX antes de un largo paso por el fútbol europeo y evidentemente también por la MLS, de donde va regresando, y que ha cumplido también una sanción de 3 partidos por una situación completamente antideportiva en la Liga de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Héctor Herrera, el fichaje estelar del Toluca, que se presentará, insisto, de vuelta en el fútbol mexicano después de 12 años de no hacerlo. Lo escuchamos.
Después del partido estuvimos hablando y yo le decía, llévame a Toluca, y dice que de ahí empezó más o menos a ponerse el nombre sobre la mesa, ¿no? Nada, tengo muchísimas ganas de poder jugar y de poder participar, de poder ayudar al equipo y sí, sí que hay altura y todo eso, pero bueno, creo que es normal y creo que el periodo de suspensión me vino bien para prepararme y poder llegar lo mejor posible a los partidos.
Palabras de Héctor Herrera, mediocampista del Toluca, el fichaje estelar de los Diablos este torneo, uno más de los varios que ha tenido entre el torneo anterior y este que ya se disputa en el fútbol mexicano, el conjunto de los Diablos. Destacar también que por los Pumas se espera que de nueva cuenta haya doble punta del ataque con Ignacio Puceto y con Guillermo Martínez, será el auxiliar del conjunto universitario quien está en la banca. Reiteramos, Gustavo Lema cumplirá un partido de sanción tras su expulsión en el partido frente al Atlas, recordando que también la presión sobre el técnico argentino es mucha porque los resultados no han sido los mejores para los Pumas en este arranque de torneo.
Perfecto, perfecto, Ángel, qué bonita toma con el Estadio Olímpico allá atrás y el cielo, claro, claro, una toma muy bonita del Estadio Ciudad Universitaria y del cielo de la Ciudad de México, que está limpio el día de hoy. Perfecto, Ángel, un abrazo.
Un abrazo de vuelta, esperemos que así de bonito y de bueno sea también el partido esta noche, Ramos.
Ojalá. Saludos, compañeros. Anda agrandado Ángel Ricalde porque nombraron a Yucatán como el mejor estado en una concurso en Madrid, ganó Yucatán y bueno,
A nivel culinario, ¿no?
A nivel culinario, sí. O sea, la mejor comida de yucateca.
Sí, yo no sé si está más insoportable por ser yucateco o del América.
Pues mira, tiene los dos. En fin, a ver cómo le va Héctor Herrera. Decía Héctor Herrera, porque todo lo que platicaba es que todo nace de un día que platicó con Ciña y le dijo, llévame a Toluca de broma. Uh-huh. Y bueno, ahí empezó a gestarse todo y acabó en el Toluca. Hay que recordar, también lo quería el equipo de León para jugar con ellos y acabó firmando con el equipo de Toluca. Habrá que ver de qué juegue, cómo lo pone a jugar. El Turco va a jugar de medio, pienso yo, de contención con salida, pero vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Sí, porque juega Marcel, que también tiene mucha salida.
Es donde mejor juega Herrera, justo te iba a comentar eso, porque normalmente se necesita, y más siendo el Turco, un contención de marca, ¿no? Que alguien con salida. Yo a Marcel y a Héctor Herrera veo complicado que los vaya a poner como contención. Por cierto, Toluca contrató a Pau López, arquero español de 30 años, para suplir la baja de Thiago Volpi.
¿De dónde viene Pau López?
De Francia viene.
Ah, mira.
Arquero de 30 años.
¿Qué cantidad de porteros españoles hay, verdad?
Sí, sí, en todo el
mundo.
Bueno,
pues ahora no sé si vaya a jugar Pau López el día de hoy, pero no ha llegado todavía.
No creo.
Pero también está el caso de Padilla, portero, sí es mexicano, pero con padre español, y que viene del Bilbao. Hay unas imágenes que vamos a ver en un momento de Santi Jiménez saliendo en muletas. Perdió su equipo 6-1. Ahí va Santi con muletas, así muy rápido, porque sale de un... será el consultorio, pienso yo, y se mete rápidamente en otra puerta. Y pues sale con muletas, ojalá no sea serio, ¿eh? Perdieron 6-1, metió gol Santi, pero perdieron 6-1. Nunca es bueno una lesión, en ningún momento es oportuno una lesión, pero en este momento para Santi sería muy mala, porque pasa por un gran momento, ¿eh?
Justo eso, Raúl, está haciendo goles constantemente con el Feyenoord. Se habla acerca de la posibilidad de emigrar al fútbol de Italia con esa oferta que se ha puesto en la mesa del Milán, y viene también la fase definitiva de Champions, por lo cual sí sería lamentable que viene una lesión.
Hizo el gol Santi al minuto 14 y al minuto 28 tuvo que salir de cambio por la lesión. No pinta bien, la verdad, el hecho de salir con muletas. Me imagino que lo habrán llevado al hospital allá mismo en Francia y esperar el resultado, pero sí, qué mala noticia para Santi.
Sí, terrible, terrible noticia. Ojalá no sea una lesión muy, muy seria. Pero esto es justo la vida del deportista, ¿eh? En deportes como el fútbol soccer, como el fútbol americano, el boxeo, pues, las lesiones están a la vuelta de la esquina, no sabes qué día van a llegar, ¿eh?
Claro, sí, de por sí es un deporte de contacto. Hay deportes que no son de contacto y también vienen lesiones. Entonces, sí, ese es un problema grave. Y sobre todo aquellos que les cuesta trabajo. El caso de Santi Jiménez le había costado trabajo después de que había llegado de manera muy importante al fútbol de Europa, haciendo goles constantemente. Vi una baja notable, inclusive también sus participaciones con la selección mexicana. Y otra vez iba en ascenso.
Sí, hablando de lesiones, una lesión de André Pierre Guignac, lo operan hoy por la noche en Monterrey. Le van a buscar a acelerar la recuperación. Está lesionado el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es una parte del cuerpo sumamente delicada, que es muy difícil de recuperar, porque no es un músculo en el que puede recuperarse rápidamente con medicamentos o con tratamientos, y es una parte del cuerpo muy complicada, y van a buscar acelerarle la recuperación a ver qué resultado da, pero cuando menos estará fuera un mes y medio, Guiñac.
Fíjate, ahorita que dijiste de otros deportes, el tenis también.
Sí, claro.
Acabamos de ver a Djokovic, ¿no? Uh-huh. En fin, con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.